Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
Un gusto estar otro jueves más aquí para platicar de temas muy interesantes, ¿no? Y el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que nos atañe a todos, ¿no? Y que finalmente siempre hay una gran cantidad de preguntas y que a veces no sabemos cómo contestar o responder. Y es dos cosas, ¿no? La primera es, si tengo un seguro de gastos médicos mayores, quiere decir que hay un seguro de gastos médicos menores, ¿no? ¿Cómo saber si lo que tiene mi hijo sí lo va a cubrir el seguro o no? ¿Qué pasa si mi hijo nació sin seguro y de repente quiero comprar un seguro y ya no sé si me va a cubrir o no? Y la otra que es muy importante es, si yo tengo un hijo, hoy que yo he vivido, ¿no?, a lo largo de estos años y que muchos de mis pacientes empiezan a ser pacientes adolescentes, adultos jóvenes, que tienen de repente problemas donde van a necesitar un apoyo a futuro, pues saber, ¿no?, ¿qué me conviene hacer? ¿Qué me conviene hacer? ¿Me conviene seguir trabajando en la terapia? Mejor voy generando un capital. Y si genero un capital para que él en los próximos 5 o 10 años pueda estar protegido, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es la mejor manera? Y para esto tenemos dos grandes invitados, que les agradezco su tiempo, que les agradezco estar aquí con nosotros. Y son grandes amigos, grandes expertise, y que nos saludan desde la bella ciudad de Monterrey, ¿no? El primero es Francisco Montoya. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, doctor Eduardo. Un gusto estar aquí con usted y con su audiencia.
Muchísimas gracias. Y el otro es el buen Mario. Mario, ¿cómo estás? Mario
García. Muy bien, Eduardo. Gracias por la invitación.
No, pues ustedes por estar con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí para tocar un tema álgido de repente a veces, ¿no? Y esperemos que no les tiren demasiado. Entonces no, yo quisiera dividir el programa, si a ustedes les parece bien, primero tocando el tema de seguros de gastos médicos y luego tocando el seguro de vida o los seguros a largo plazo, ¿no? Entonces, Paco, tú eres el experto en seguro de gastos médicos. En general conoces más o menos el procedimiento de todas las aseguradoras, porque mucha gente me preguntaba si eran de una aseguradora en específico y les dije, no, podemos tocar el tema de todas las aseguradoras, ¿no? Que hay variantes, pero en general más o menos, me imagino, Mario, que es lo mismo, ¿no? Hay variantes, pero en general más o menos todas tienen los mismos portafolios. Entonces, Francisco, la primera es, de repente me pasa que pues me ofrecieron un seguro, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Llegan y te ofrecen un seguro, tu cuate te dice, oye, pues cómprate un seguro de gastos médicos. Y siempre dicen que hay seguro de gastos médicos mayores. ¿Hay seguro de gastos médicos menores?
Sí. Con el tema de gastos médicos mayores, se clasifica de esta forma, mayores o menores. Bueno, de entrada sí existen, no hay tampoco así como que una amplia variedad cuando hablamos de gastos médicos menores, pero normalmente cuando hablamos de mayores son enfermedades que se le denominan catastróficas. Ejemplos, bueno, pues hay muchos. Hablamos de, no sé, por ejemplo, una esclerosis múltiple, un cáncer, trasplante de órganos, etcétera. Y cuando hablamos de menores son más del tipo de, oye, ¿qué pasa si traigo gripa y quiero ir al doctor? O traigo una infección estomacal. O sea, como que gastitos menores, pero bueno, para efectos de las aseguradoras tiene que estar como también debidamente estipulado y tienen sus clasificaciones de qué se considera una enfermedad catastrófica y que puede ser algo menor, ¿no? Pero sí existe, hay en México muchas aseguradoras, hay una amplia oferta y de pronto precisamente es el problema, ¿no? Que hay una amplia oferta y no sabemos como por dónde irnos.
¿Tú qué nos podrías decir, no? O sea, ¿qué es lo que me debo fijar si no tengo un seguro para toda la audiencia, ¿no?, y quiero contratar un seguro de gastos médicos mayores y no tengo en este momento ningún problema? O sea, en este momento no tengo ninguna, mi hijo no tiene, mis hijos no tienen ningún problema. ¿Qué me conviene? ¿En qué me tengo que fijar? el coaseguro, porque luego te dicen que está el coaseguro, el tope de lo que voy a cubrir, el tipo de hospitales que me cubres o no me cubres, ya te dije el coaseguro y el otro que se llama el
deducible.
¿Cómo me conviene escogerlo?
Buenísimo. Yo creo que, hay ciertas características que ahorita voy a mencionar que son importantes de fijarnos. Creo que antes de las características es importante que sí nos acerquemos con algún asesor de seguros. ¿Por qué lo digo? Porque un seguro de gastos médicos mayores, a pesar de que mucha gente lo conocemos o pudiéramos estar un poco familiarizados con los términos, es un producto financiero a final del día, pero también a su vez complejo. Sobre todo por tema de qué es lo que me cubre, qué es lo que nunca me va a cubrir, cuáles son los periodos de espera. Pero principalmente cuando vamos a adquirir un seguro, no tengo nada, mi hijo está sano y quiero asegurarme. Puntos importantes de entrada, la suma asegurada. La suma asegurada, que es lo que es la cobertura que me da la póliza, que en México, al menos, bueno, estamos hablando ya que las coberturas son entre 100 millones y 140 millones de suma asegurada. Esto quiere decir que por cada siniestro es el tope que tengo para que me cubra. Es un punto importante, la suma asegurada. Por otro lado,
me refiero a una enfermedad. O una enfermedad. Accidente, claro. O lo que sea.
Un siniestro puede ser una enfermedad o puede ser un accidente. Entonces, y es por siniestro, o sea, por evento.
O sea, que si yo tengo epilepsia, porque ya están empezando a preguntar, Alejandra, okay. Gracias. Si yo tengo epilepsia, por ejemplo, y me accidente, o sea, por mi epilepsia tengo 140 millones y si me accidento, eso abre un nuevo siniestro y ahí tengo la misma suma asegurada.
Es correcto. Tengo epilepsia, me cubre la epilepsia, tengo hasta los 100 millones o lo que tenga yo en mi suma asegurada para cubrir la epilepsia. Tengo un accidente, se abre, digamos, que otra línea con otros 100 millones de cobertura para ese accidente. Y así como tengo este beneficio de que por cada evento, por cada siniestro, tengo esa suma asegurada, también por cada evento tengo que cubrir un deducible y un coaseguro. Es lo que es el deducible y el coaseguro, digamos que es la participación de uno como cliente ante un evento que puede ser enfermedad o accidente. ¿Qué es el deducible y qué es el coaseguro? Pues el deducible es el monto que tengo que cubrir, o sea, es el primer gasto que se realiza en ese evento, y el coaseguro es un porcentaje adicional del total de los gastos una vez que desconté el deducible. Pero estos dos conceptos son importantes al momento de elegir un seguro. ¿Por qué? Porque en la medida en que mi póliza la contrato con un deducible más alto, me sale más barata mi póliza. Y un deducible más bajo, mi póliza sale un poquito más alto en costo. Entonces, es importante comparar inclusive, no solamente entre aseguradoras, sino si ya elegí, digo, ¿sabes qué? Esta aseguradora es la que más me da confianza, o la asesoría de este asesor, es bueno. ¿Qué deducible me conviene contratar? ¿No? Suma asegurada, deducible, coaseguro. ¿Qué hospitales me incluyen en mi plan?
¿Cuál Oye, es ¿qué te excluye? Conviene más? ¿Deducibles bajos o deducibles altos?
Yo creo que, mire, financieramente hablando, creo que no conviene que sea un deducible muy bajo. Es muy cómodo tener un deducible, vamos a hablar de, no sé, 10, 15 mil pesos. Porque si, oye, me pasa algo, no sé, de un millón de pesos, el gasto es un millón, pues nomás pagué 10, 15 mil pesos. Pero de pronto es todo un tema los seguros de gastos médicos en nuestro país, porque los costos son altísimos en ciertos rangos de edad, y mantener un deducible año con año tan bajo se vuelve algo impagable con el tiempo. Entonces, la sugerencia es que elijamos un deducible, o sea, una cantidad que no necesariamente la tenga que tener en mi bolsa ahorita, sino que inclusive hasta, no sé, un deducible de 20, 30 mil pesos, que dices, no los tengo ahorita, pero puedo pasar tal vez una tarjeta, pero no me lleva a la bancarrota. O sea, al final del día lo que busco con un seguro de gastos médicos es, pues, no tengo guardados 5 millones de pesos, 10 millones, hay casos mucho más costosos como para pagarlo de mi bolsa. Bueno, me compro una póliza y bueno, 20, 30 mil pesos sí lo puedo pagar y contengo un poquito el impacto de la prima anual que pues año con año sube con la edad, con la inflación, con diversos factores, ¿no?
Si me permites, Eduardo, creo que la gente, el auditorio debe de saber que el seguro de gastos médicos es a un año renovable y que es importante tener un buen asesor y una buena compañía donde debes de estar cerquita para cada año estar cambiando deducible, coaseguro, deducible, ir jugando con esas variables dependiendo de la siniestralidad de la familia, de la persona, de los usuarios, y que es práctica común y cada año movamos deducible, coaseguro, copago. Ahora me voy a cambiar, no tengo dinero para esto, bueno, bajo de nivel, cambio de hospitales. O sea, no es un contrato simple que digas, ya tengo uno y ya fregué para toda la vida. O sea, sí es así, pero hay que estarlo administrando. Hay que estar cerquita del asesor porque hay circunstancias que te van a orillar a tomar una decisión de mover esos parámetros de deducible o seguro. Y también hay que aclarar de que por decreto presidencial con Peña Nieto se eliminó la suma asegurada ilimitada, y todos aquellos que tenemos, porque yo todavía lo tengo, suma asegurada ilimitada, si muevo algún parámetro importante, pierdo la suma asegurada ilimitada, y entonces al perder esa voy a irme a 120 millones o a 140, etcétera, dependiendo de la compañía, y entonces es un beneficio bastante relativo porque no te los vas a acabar. Aunque aquí hay varios, 3, 4 casos que sí se han acabado, ¿verdad, Paco? Entonces hay que estar ahí bien pegadazos con el asesor, que le gire, que le sepa y estar en contacto.
Oye, Paco, aquí rapidísimo que empieza a preguntar la gente, ¿qué tan cierto es que ningún seguro cubre enfermedades genéticas de autismo?
Bueno, lo que pasa es que hay ciertas enfermedades, doctor, que, por ejemplo, cuando son... Inclusive, cuando hablamos de un tema de autismo o esquizofrenia, los medicamentos, legalmente, o sea, la aseguradora me va a cubrir solamente aquellos procedimientos o medicamentos que estén aprobados y que realmente esté comprobado que recupera la salud. De pronto hay ciertos tratamientos para ciertas enfermedades que son como experimentales. Entonces, en mi contrato del seguro, Hay un apartado que se llama exclusiones generales, y en las exclusiones viene explícitamente que no te cubre tratamientos experimentales o que no estén autorizados por la autoridad correspondiente. Entonces, de pronto creemos que cuando me compro un seguro o cuando yo compro una póliza, ya todo me lo van a cubrir, y sí hay ciertos padecimientos que o requiere una evaluación más detallada, o ciertos procedimientos no van a ser cubiertos por lo mismo que no están como autorizados debidamente, ¿no?
Oye, pero esto de las enfermedades genéticas es muy común y hablamos siempre de congénitos. Cuando tú compras una póliza, ¿tienes que comprar congénitos o el hecho de que yo la haya comprado cuando estaba embarazada, por ejemplo, ya cubre ya cubre por default a mi hijo cuando nace? Si le saco el seguro, creo que es un mes, ¿no? Y si lo saco antes del mes, ya le va a cubrir congénitos, ¿o no es así?
Esa es muy buena. Sí, esa es muy buena pregunta. De hecho, hasta cierto punto es común ese tema, pero hay como dos escenarios. La parte es que mi hijo nazca asegurado o que no nazca asegurado y lo asegure ya después de que nazca. Para yo tener a mi hijo y que nazca asegurado, bueno, en este caso la madre tiene que estar asegurada con su póliza al menos 10 meses antes de que nazca el bebé. ¿Qué pasa con esto? Cuando la madre adquiere una póliza, pasan 10 meses o más y nace su hijo, se dice que nace asegurado, y si hay un tema de un padecimiento congénito va a ser cubierto. Pero si no está la madre asegurada previamente y nace el hijo y lo asegura, hay una cláusula que se llama, un apartado que se llama periodos de espera. Y los periodos de espera es tal cual un tiempo, vale la redundancia, que tengo que esperar para que me cubran ciertas enfermedades. Entre ellos hay un apartado que dice padecimientos congénitos para nacidos fuera de vigencia. En palabras un poco más mortales, nació mi hijo, tal vez no tiene ningún tema congénito, pero lo aseguro. Y si digo, usted obviamente es mucho más experto en el tema, pero los congénitos pueden aparecer después, ¿no? Entonces, cuando yo me aseguro a mi hijo recién que nace y pasan 2 años, inclusive aunque no haya nacido asegurado y hay un tema de congénitos, se los puede cubrir la póliza si pasó ese tiempo. Pero cuando la madre se asegura desde antes, con al menos 10 meses, y esto aplica en todas las compañías, ya mi hijo nace asegurado. Por eso la importancia de que la madre ya esté asegurada previa, porque digo, lo puede comprar la póliza un mes antes de que nazca su hijo, pero al no cumplir con este requisito de 10 meses, el hijo no nace con este beneficio de que le cubran congénitos.
Oye, y muchas preguntas vienen también. Si yo ya no tenía seguro y de repente tuve una enfermedad como una epilepsia que ya está controlada, o tuve un problema y me tuvieron que poner un implante coclear, ¿sí me pueden asegurar o me aseguran pero me excluyen eso?
También es muy, muy común, muy buena pregunta. Cuando ya tengo una enfermedad, se le llama una enfermedad preexistente, o sea, ya existía previo a la contratación de la póliza. Va a depender mucho de la enfermedad. Sí me pueden asegurar, dependiendo la gravedad de la enfermedad, es como determina la aseguradora o me da una respuesta. Por ejemplo, una respuesta cuando es algo, le voy a poner un ejemplo, un reflujo gastroesofágico, ¿no? Que no es algo tal vez muy grave, las aseguradoras de pronto dicen, te aseguro, y esto que ya traías, que me lo declaraste, igual te voy a poner un tiempo de espera, si no me reclamas nada en ese tiempo, te lo puedo cubrir en un futuro. O puede ser otra enfermedad, como por ejemplo, tengo diabetes, y te dicen, ¿sabes qué? Te aseguro, pero eso ya no te lo puedo cubrir ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque por el tipo de enfermedad, también está estipulado en el contrato, ya es una preexistencia, pero el nivel, digamos, de gravedad de la enfermedad ya no te lo puedo cubrir en un futuro, ¿no? Entonces ya digamos que ahí me cubren todo lo que no sea relacionado con la diabetes. O el caso pues más duro, más complicado, es un tema, por ejemplo, de esclerosis múltiple, donde puede ser un rechazo. O sea, ni siquiera te puedo asegurar porque la enfermedad también puede derivar en otro tipo de complicaciones o de padecimientos, y el riesgo para las aseguradoras es más alto y deciden no asegurarte. Entonces, va a depender de lo que yo tenga como padecimiento ya preexistente y lo que determine la aseguradora.
Entonces, si yo tengo mi seguro ahorita de gastos médicos, que pregunta Fidelia, ¿no? Y en 10 años me da esclerosis múltiple, sí me lo va a cubrir. Pero claro. Pero si yo ahorita tengo esclerosis múltiple y quiero sacar un seguro, no me lo van a cubrir.
Exactamente.
Y sí, no cubren enfermedades psiquiátricas, ¿no? En general, casi ningún seguro cubre enfermedades psiquiátricas. Por lo tanto, porque mucha gente pregunta sobre el autismo para las aseguradoras está dentro, ¿no? Y ha sido todo un tema, ¿no? Y está dentro de... Está considerada como una enfermedad psiquiátrica, por lo tanto, no cubre esto. No así los problemas del lenguaje, que dependiendo el problema del lenguaje secundario a qué sea, pueden cubrirlo o no. Y ahí tú me dices, Paco, ¿no? O sea, si es un problema de lenguaje porque el niño se cayó y tuvo una hemorragia, y esta hemorragia le produjo un problema del lenguaje, sí lo cubre. Si es un problema de lenguaje de nacimiento y no lo tenía, entonces no me lo va a cubrir.
Bueno, eso justo que acaba de comentar es buenísimo porque también es la causa. O sea, ¿qué es lo que provocó ese padecimiento? O sea, ¿cuál fue la causa? Si fue, como dijo, una caída, un golpe y demás, sí está cubierto. Le pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Me tocó hace algunos años un niño que pues, se cayó jugando en el recreo, o sea, se desmayó, se desmaya, se golpea en la cabeza. Y la causa, después de, bueno, interrogar a la madre, fue que, bueno, el niño pues, no desayunó por salir a las carreras de la casa y demás. Entonces el niño pues le dio el bajón y se cayó y se golpeó. Entonces la causa fue, o sea, cuando hablamos de un padecimiento, una enfermedad y un accidente son diferentes. O sea, una enfermedad es algo que viene interno y un accidente es una causa externa. Entonces las aseguradoras, para saber cómo pagar el siniestro o el evento, tienen que saber cuál fue la causa, y que al igual está estipulado en el contrato, pero sí está muy claro de cómo fue que nació ese padecimiento. Porque usted sabe que hay enfermedades que derivan en otra cosa, en una complicación. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID ha derivado en algunos pacientes complicaciones que a lo mejor dices, pues no tiene nada que ver con el COVID, pero fue derivado de ello. Entonces, pues se cubre la complicación dentro del mismo siniestro. Entonces sí tiene que ver la causa que originó el evento.
Ok. Y por ejemplo, si mi hijo tiene trastorno por déficit de atención que no lo cubre el seguro, pero se accidenta, ¿sí lo cubre el siniestro?
Sí. Sí. Sí, o sea...
O si tuvo una apendicitis, ¿sí la cubre?
Sí, claro, totalmente.
No, sí, o sea, no cubrirá el trastorno por déficit de atención, ni sus terapias, ni los tratamientos.
Exactamente. O sea, sí se va a ese detalle. O sea, digo, a lo mejor no tiene que ver una cosa con la otra, pero el hecho de que, oye, a mi hijo no le quieren cubrir el déficit de atención, entonces ya la aseguradora me va a poner peros en otras cosas. No, o sea, sí está cubierto un apendicitis, por ejemplo, pues claro que está cubierto sin ningún problema.
Ok. Mira, ahí van las preguntas de esclerosis tuberosa. Esclerosis tuberosa es una enfermedad genética que produce epilepsia y que produce algunas otras alteraciones. Evidentemente, si tengo mi cobertura para congénitos, sí me lo va a cubrir.
Sí.
Si no la tenía para congénitos y quiero cubrir esclerosis tuberosa, si yo llego y te digo, Paco, fíjate que me dijeron que mi hija de 3 años no tenía seguro, me acaban de hacer un diagnóstico de esclerosis tuberosa. Es una enfermedad genética. ¿Me la puedes asegurar?
Pudiera que se... Digo, no sé la gravedad de la enfermedad. Pudiera que si la aseguren, sí le cubren, pero nada que ver con esa enfermedad.
Ok. ¿Por qué no cubren trastorno por déficit de atención, trastornos del espectro autista? Porque son consideradas enfermedades para los medios seguros como trastornos psiquiátricos y no se cubren trastornos psiquiátricos, ¿no? Eso está estipulado desde el inicio, ¿no? La otra dice Zully Granados, algo muy interesante es, si a mí sí me cubren congénitos y resulta que tengo una malformación del corazón y una malformación de mi brazo, de mi columna, ¿nada más me vas a cubrir una malformación o me puedes cubrir todas las malformaciones que tiene mi hijo?
Si yo ya estoy asegurado o si mi hijo ya nace asegurado, como lo mencionamos hace ratito, se cubre todo lo que tenga que cubrir. O sea, no es como que nació con 3 malformaciones. Digo, no sé si se pueda, me imagino que sí, pero no es como que nada más una y la más barata o la más cara. No, o sea, se cubre todo el padecimiento. Obviamente. Digo, por tema de algunos siniestros, por ejemplo, que, oye, no sé, tengo diabetes, ¿no? Entonces, me da diabetes, me cubre la diabetes y me pasa algo después derivado de la diabetes. Ahí hay como 2 escenarios que las aseguradoras evalúan de, a ver, ¿es una complicación, de la diabetes o es otro padecimiento aparte? Entonces, si fuera un padecimiento aparte, como quiera, se cubre, pero se tendría que pagar igual deducible o aseguro por ese padecimiento. Entonces, digo, aquí estamos hablando del tema congénito. En este caso, bueno, pues si ya nace con estas malformaciones, bueno, se cubre como tal. Lo que no se va a cubrir es no estoy asegurado. Resulta que le detectan a mi hijo una malformación y me quiero comprar un seguro. Ahí pues prácticamente no va a estar cubierto.
Ahorita tocamos eso, Silvia, los tipos de seguro más viable para discapacidades permanentes. Janet, es que el trastorno del espectro autista, independientemente si es genético o no, está considerado como un trastorno psiquiátrico para los asegurados y por tanto no lo cubren, ¿no? Y por lo tanto también es muy difícil que cubran las terapias de aprendizaje sensoriales y de otra causa. Si mi hijo tiene un problema que si entra dentro del seguro que contraté, sí van a cubrir las terapias. Ahora, mucha gente se está quejando y dicen que pues luego no quieren cubrir las terapias, Paco, que te ponen un montón de requisitos para las terapias. ¿Por qué?
Bueno, ¿terapias de qué padecimiento o en general preguntaron de terapias?
Sí, haz de cuenta que mi hijo, yo sí lo tengo asegurado, ¿no? De repente, pues tuvo una meningitis a los 2 años, ¿no? Le generó un daño, generó epilepsia, requiere una terapia de psicomotricidad y el seguro de repente me dice, pues sí te pago, pero te pago la mitad de la terapia, ¿no? Y si te dijeron que son 5 terapias a la semana, pues te voy a pagar nada más 3. Y le voy a decir a la gran mayoría de los que nos están preguntando, y es que todo depende del diagnóstico y la causa.
Exacto.
Entonces, porque una señora aquí decía que ha gastado como 40,000 pesos, no tiene un diagnóstico definitivo y no se lo quieren cubrir en el seguro, y es que tiene que tener un diagnóstico.
Exacto.
Porque al final los seguros no cubren los síntomas, cubren las causas, cubren el diagnóstico, la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el dolor de cabeza puede tener múltiples causas. Si el dolor de cabeza es por una migraña, no lo van a cubrir. Si el dolor de cabeza es por un tumor, sí me lo van a cubrir. Entonces, la manifestación es el dolor de cabeza, pero lo importante es la causa que lo está generando, y esto es lo que me va a dar el si lo cubren o no lo cubren. ¿Están de acuerdo?
Sí, y con ese tema de terapias, doctor, es importante recalcar que en su seguro, en el seguro que cada quien tenga, hay algunas aseguradoras que limitan la cantidad de terapias a recibir, por una terapia de rehabilitación. Te dicen, ¿sabes qué? Te puedo dar hasta 30 sesiones de terapia. Ahorita, si quieres, le digo cómo es que se pagan, pero el número de terapias. Si requieres más terapias, tienes que comprobarle a la aseguradora a través de tu doctor, que te dice, médicamente se necesitan más terapias, perfecto, sí, pero pasan por una autorización, digamos que especial, porque hasta 30, digamos que tranquilamente yo meto mis terapias y me las pagan, pero ya cuando requiero de cierto límite que me pone la aseguradora, tengo que comprobar el por qué, o mi médico tiene que justificar por qué necesito otras 10 terapias, otras 10 sesiones.
¿Sabes cuál es la bronca, Paco? Yo lo vivo todos los días. Que yo creo que, digo, con todo respeto, con todo respeto, pero de repente el evaluador de la aseguradora confunde hasta los términos médicos, ¿no?
Sí.
Entonces le pones, tiene hipotonía y rechazado hasta que no me diga qué es hipotonía, ¿no? Y dices, oye, compadre, pues vete a estudiar medicina, ¿no? O sea, no me rechazo, o sea, no, si me tengo que sentar a explicar medicina, pues está difícil, ¿no?
Eso ahí es la importancia, esa es la importancia del asesor, que sepa y que le diga al doctor, oye, mira, desde corrige la letra, porque no se entiende, hasta cámbiale la palabra tal, que es lo mismo, porque la persona que está en selección de riesgos a veces no entiende, y hay que ser bien honestos, y ¿sabes qué?
No, oye, no, soy doctor, Mario. ¿Quieren que todavía escriba bonito para los
demás? No, yo tengo hermano doctor, sobrino doctor, y no llevaron caligrafía. Pero sí, sí se da y es bien común, y en todas las aseguradoras, y yo creo que es bien importante un buen llenado del formato para que valga. Hay veces que me lo mandan a mí y va a ver, doctor, déjame hablar con el doctor, ¿qué tiene esto? Y si le cambias esta palabra, es lo mismo, sí, ponle esta palabra. Y es lo mismo.
Por pasa, eso los aseguradores, sí. O sea, es muy importante. Dos preguntas más, Paco, para entrar con Mario, que no quiero que se me vaya mucho, digo, porque les decía que hay muchas preguntas.
Claro, claro.
Sí, Janet, si tu hija tiene epilepsia, convulsiona, se cae y está cubierta la epilepsia por la causa y tiene un accidente por la crisis, sí lo cubre el seguro, ¿no? Hay una pregunta muy recurrente, Paco, y es, a mí me dieron, yo tengo seguro porque estoy en una compañía que me dio el seguro laboral. Y de repente en la pandemia, pues mucha gente fue despedida. Yo con este seguro de las compañías, que en general cubren menos, en general, pero sí estaban cubriendo el padecimiento de mi hija y ahora me quiero cambiar. Y de repente, ¿cómo busco eso? ¿Lo puedo buscar? ¿Puedo yo seguir pagando la misma póliza? Porque a veces no quieren pagar la misma póliza. ¿O me conviene cambiarme? ¿Qué me conviene ahí?
Bueno, eso es bien importante y bien delicado. Y qué bueno que toque el tema, porque cuando yo estoy trabajando en una empresa y me dan como prestación una póliza, las conocemos como una póliza de grupo o colectiva, ¿no? Y luego tengo a mis hijos y uno de ellos abre un siniestro por una enfermedad que le están pagando. Llega la pandemia, hay recorte, tengo que salir de la empresa. Oye, ¿qué hago? Pues mi hija le estaba cubriendo el seguro. ¿Qué va a pasar? ¿Puedo seguir con la póliza? Yo la pago por mi cuenta, pero que le sigan cubriendo o compro otra póliza, me la sigue pagando. Entonces, ¿por qué es importante el tema? Cuando yo salgo de una póliza de grupo, y me voy a pasar a una individual. Vamos a verlo en dos escenarios. Estoy sano y tengo un padecimiento. Estoy sano, no hay ningún problema. Arrastro la antigüedad, continúo con otra, con la misma aseguradora que me puede dar una póliza individual o con otra aseguradora que yo quiera. Pero si traigo un siniestro abierto, tengo que tener en la póliza de grupo algo que se llama endoso de conversión o cláusula de continuidad, o ya cada aseguradora le pone su nombre, pero este endoso en particular, que es una hojita que viene, está en mi póliza, me permite salir de la póliza de grupo y comprar una individual, pero para que me sigan pagando siniestros. Es importante recalcar que la antigüedad no se refiere a que me sigan pagando siniestros. La antigüedad solamente me sirve para eliminar los periodos de espera en la nueva aseguradora. Entonces, cuando yo hago este cambio y nada más tengo 30 días para hacerlo, o sea, desde que me dan de baja de la póliza de grupo de la empresa, tengo 30 días para continuar con mi póliza. Y si tengo un siniestro, es todavía más delicado. Y si la póliza no tiene el endoso de conversión, ya no me van a poder seguir pagando ese siniestro, porque para las demás aseguradoras, inclusive la misma que yo tenía en el trabajo, ya se considera una preexistencia. Entonces, ¿cuál es el consejo en ese punto? Es, si me acaban de correr o me voy a cambiar, inclusive no porque me tengan que correr, me voy a cambiar de trabajo, me voy a independizar, previo a eso, que revisen y pregunten en el Departamento de Recursos Humanos o con el broker que maneja la póliza de grupo, oye, ¿tienen endoso de conversión? ¿Sí o no? Porque si sí, digamos que ya la llevo de gana, y si no, sí es un tema y las aseguradoras no te van a cubrir esa preexistencia, desafortunadamente.
Y ese es un tema que la gente, perdón Eduardo, tiene que ponerse de acuerdo y coaligarse con RH, porque ves que RH no sabe y puede exigirle a MedLife, a Zurich, a Seguro Monterrey, a GNP, AXA, decir, oye, inclúyela, no es tan cara, la incluyen y la pueden convertir y vale oro molido eso. Inclusive, Paco, ¿tú recomendarías que una persona, como están escribiendo aquí, que tiene un seguro grupal, que aparte compre un seguro en exceso para cuando se salga, esté cubierto o no? Porque eso te compete a ti.
Bueno, en este caso, exactamente, ¿cómo podemos prever esa situación de, oye, a ver, no quiero correr ese riesgo, que ahorita estamos sanos en mi familia, mis hijos y todo? ¿Cómo puedo prever la situación de, en la póliza de la empresa me está pagando una enfermedad y luego me salgo? Bueno, ante un despido o cambio y tengo que salir, puede comprar la persona una póliza que se llama una póliza de exceso o con deducible en exceso. Entonces, el momento de yo salir de la empresa, dejo la póliza de la póliza de la empresa, y continúo con mi póliza individual que previamente contraté, pero si ya tenía un siniestro abierto, aunque la individual no me lo haya estado pagando, sí me lo va a cubrir cuando salga, porque lo contraté antes de estar enfermo o con ese padecimiento. Entonces, así es como pudiéramos prever esa situación.
Súper. Mira, Mario, cómo se va rápido. Tú decías, y se va rapidísimo el tiempo. Y sí. Muchas gracias, Paco. Oye, Mario, el tema que yo te decía que es muy importante, y que ahora que después de muchos años que llevo viendo a mis chicos que se han vuelto de chicos adultos y empiezo a ver que tiene una discapacidad intelectual, que tiene un problema para el cerebral, tiene una enfermedad que sé que va a conllevar dinero, y yo ya empiezo a pintar canas, ¿no? ¿Qué me conviene hacer, Mario? O sea, ¿me conviene comprar un fideicomiso y decir, voy a empezar a juntar dinero los próximos 10 años para dejarle un guardado a mi hijo? O mejor, compro un seguro de gastos médicos y se lo endoso a él, y en el caso de que yo, de repente fallezca, se lo pasen. O mejor me compro un seguro de retiro. ¿Tú qué nos comentarías al respecto?
Mira, si la persona con el padecimiento tiene seguro de gastos médicos, lo único que tienes que hacer es buscar un instrumento que garantice el pago de primas para que no se pierda. Eso es lo más importante. Ahora, los fideicomisos se constituyen y cuestan, porque hay que meterle al fideicomiso, a la panza del fideicomiso, un capital, inmuebles, dinero. ¿Ok? Es un instrumento muy válido. Yo fui desarrollador inmobiliario por 21 años y constituí muchos fideicomisos. Es una figura legal bastante sólida que te cubre, inembargable, y tiene muchos beneficios. Sin embargo, en mi experiencia lo que hacemos es buscar O sea, el único instrumento financiero legal en México, y pudiera aventurarme a decirte que en el mundo, que te puede dar un capital cuando tú faltas de manera instantánea, sin pago de impuestos, es un seguro de vida. ¿Qué recomiendo y qué he estado haciendo yo en los últimos 18 años casi? Es ofrecer, dependiendo de la configuración, edades y poder adquisitivo de la familia, seguros mancomunados, porque ahí habría que, o sea, definitivamente tiene que haber un seguro para que a falta del proveedor de dinero o el tutor o quien tenga la patria potestad, quien esté poniendo el dinero para sobrellevar el tratamiento paliativo, esa persona tuviera que asegurarse para que a falta de esta persona, ese dinero vaya a otra persona interesada que esté relacionada preferentemente con sanguínea, y si tiene un padrino, pues, o si no hay, pues que sea él, pero si no hay es bien importante la designación de beneficiarios, Eduardo, porque la designación de beneficiarios me he topado cuando ahora con la pandemia estamos trabajando 20 veces más por Zoom, termino con las pompis cuadradas, como te decía la vez pasada, porque pues es por Zoom, y me encuentro con que mi seguro de $2,000,000 o de $1,000,000 se lo voy a dejar a mi esposa. Por eso, y si nos damos en la torre mi esposa y yo juntos, entonces hay que poner, le pongo a mi esposa, a falta de mi esposa, a mis hijos, y a falta de en minoría de edad de uno de mis hijos, entonces como tutor especial para los bienes de la presente póliza, a mi hermana Elsa Margarita García Martínez, pero como tutor especial. Si no le pones como tutor, mi hermana se va a quedar con el dinero, y si no hay un vínculo y no le importa a mi hijo que tiene ese problema neurológico, pues se va a quedar con la lana. Pero si ponemos esa leyendita, que no necesitas constituir un fideicomiso necesariamente, con esto el juez va a estar vigilante periódicamente con mi hermana, que fue, porque nos dimos en la torre, acuérdate, mi esposa y yo, juntos, y el dinero cayó a ella porque mis hijos eran menores, entonces ella está obligada a acrecentar ese dinero y va con un juez para decir, este dinero lo quiero utilizar para comprar, quiero hacer un viaje, me los quiero llevar, eso no agrega valor, quiero comprar una casa en tal parte, ¿cuánto vale? Te doy permiso, puedes comprar la casa porque va a tener plusvalía, si tú mueres, hermana de Mario, vas a dejar algo que tenga una plusvalía, y vas a dejarlo algo, y las rentas van a pagar el tratamiento de lo que tú haces para tratar de ayudar a tu paciente. Pero definitivamente creo que constituir aquellas personas de mucho dinero que ya tienen un fideicomiso, el fideicomiso cuesta administrarlo y depende de dos factores: de qué tantos movimientos hay y qué tan sofisticado esté y cómo está configurado el área fiduciaria. Que, o sea, si pasa esto, hacemos esto, y un algoritmo bien complicado, y otros tan simples de que lo que se necesite para pagarle a mi hijo se le paga la prima y punto, hasta que se extingue el fideicomiso. Pero lo más fácil,
exacto, es eso. Ahora, si yo quiero hacer eso, ¿no? Digo, tengo 40 años, tengo mi hijo que tiene este problema, ¿qué me conviene? ¿Cuál de los instrumentos? O sea, yo espero vivir 80 años, ¿no? Pero al final, si no llegara a vivir eso, ¿qué me conviene más, Mario? ¿Cuál de los, o qué opciones tengo, no? Porque me imagino que, no sé si tenga que ver la edad, y si mi hijo tiene un problema neurológico que sé que va a tener toda su vida, y que van a estar terapias, y a lo mejor van a estar rehabilitación, o van a estar aparatos, o estar comprando su medicina. Sí depende la edad para decir, si tengo 30 me conviene, compro esto, y a los 50 mejor lo otro. Y de todo esto que te decía, ¿tú qué sugerirías? ¿Compro un seguro de retiro, o nada más abro algo para meterle dinero y que esté el dinero, un seguro de gastos de vida, una edubeca?
La respuesta es bien simple. No, yo no puedo dar quimioterapia a alguien que tiene gripa, ni Tylenol a alguien que tiene cáncer. Hay que hablarlo, porque depende en qué estrato socioeconómico está esa pareja con ese hijo. Número uno, hay que ver también definitivamente a menor edad cuesta menos, como en gastos médicos. Una persona más joven cuesta mucho menos. Y una cosa que no comentamos de gastos médicos mayores, es un problema hace 11 años más o menos a nivel mundial. La prima de gastos médicos está aumentando entre 3 y 6 veces la inflación. Entonces, esto se va a volver impagable. ¿Ok? De ahí que Peña Nieto dijo, no existen las sumas aseguradas ya ilimitadas. Entonces, también lo mismo ocurre en vida, los seguros de vida. Los seguros de vida, hay seguros que son temporales, que tienen un término de 10, 15, 20, 30 años o a edad 65. Son muy baratos, que no tienen componente de ahorro. Hay otros que son vitalicios. Puedes tener una chica mediana o alta suma asegurada, donde pagas un periodo de 6 años, 10 años, 15 años y estás protegido por toda la vida. Eso sería lo idóneo de entrada, con estetoscopio nada más, sin platicar con el paciente, con los papás, con los tutores que están preocupados por su hijo. Pero hay muchos, por ejemplo, un plan de retiro, pues lo puedes comprar en el Inter mientras te retiras, hay un seguro. Si llegas a faltar, le van a dar a tu esposa un seguro o a quien tú designes como beneficiario. Y si llegas a la edad de retiro, vas a tener rentas vitalicias heredables, libres de impuestos, aún después de fallecido, dependiendo de ciertas variables que, oye, yo quiero un seguro que tenga hasta 30 años de periodo de garantía, de 65 hasta 94, 30 años. Pero si vives 110, como Abraham, que te platicaba la vez pasada, pues hasta que mueres te lo van a dar. Hay gente que llega a los 65, le pagan un mes, muere y contrató un periodo de garantía preestablecido de 30 años. Bueno, la esposa o el beneficiario, a falta tuya, va a recibir 29 años, 11 meses más de una pensión vitalicia. Y si falta los 10 años, pues lo que falte los hijos. Ya que ahí viene la habilidad de un buen asesor de designar bien a un tutor. Pero no más un tutor que venga a la solicitud. Designo a Paco Montoya porque es mi compadre, que quiero que sea el tutor. No, a ver, hay que ir a la notaría pública y decir que Paco, que quiero mucho, va a ser mi tutor. ¿Aceptas, Paco? Sí. Y lo pongo. Cuando él vaya a cobrar, va a decir, aquí soy, yo soy el tutor de Mario Hijo. Entonces, le van a dar el dinero. Entonces, él está obligado a acrecentar esa masa hereditaria, vigilante por un juez de lo familiar, para que ese dinero sea bien utilizado. Pero no hay una solución. Depende. Hay gente que lo que quiere es, quiero un seguro mientras ahorro impuestos. Quiero un seguro, pero a través del impuesto para ahorrarme un 40% de impuestos. ISR más PTU. Quiero un seguro muy barato, bien, por 10 años. Resulta que muera al año 11. O sea, no hay una receta. Esto es face to face. Hay que ver el caso. También, por ejemplo, si esa persona tiene mucho dinero y tiene un fideicomiso, mi primera recomendación sería, cómprate un seguro, tus inmuebles, tu liquidez, tu parte accionaria, inclusive puedes pasarla al fideicomiso que está blindado y es inembargable, pásalo ahí, es un acto de amor, tanto el fideicomiso como el seguro de vida. Nada más que el fideicomiso ya creaste un patrimonio y el seguro de vida es, ante una eventualidad, te multiplica por N tu valor. Lo único que haces es cambiar de bolsa 10 centavos y se van a convertir en 50 pesos.
Perfecto.
No hay una receta única. También hay planes para heredar. Planes, por si entra la nueva iniciativa que están gestándose hace 10 años, del impuesto a la herencia, que te van a grabar la herencia, legados y donaciones gratuitas, como en Estados Unidos y países avanzados, donde dice, oye, tienes 10 millones, 50 o 100 millones, te voy a cobrar el 20, 30 y 50% como pago provisional y al final te cobro el 35. Y si dejas, no sé, 100 millones de pesos, ¿cómo le va a hacer? O sea, el de cuyos, el heredero dejó esa lana, pero quien recibe la lana, ¿cómo le va a hacer para pagar el impuesto? Para eso está el seguro. Aunque tengas fideicomiso, lo que mata no es el dinero, o sea, lo que tengas de capital, lo que mata es la falta de liquidez. Porque vas a tener que malbaratar lo que vale a lo mejor 10 millones de pesos en 6, porque te urge el dinero. Más impuestos, más gastos notariales, etcétera. Entonces, no hay una receta única, Eduardo. Ya lo hemos platicado, esto es face to face y no es, yo no recomiendo, y aunque son buenos, comprar un seguro por teléfono en un banco, porque no hay con quién hablar. No, yo veo lo que están escribiendo las damas aquí y me causa impotencia ver preguntas y hay preguntas que, oye, es que no te dijeron esto, no te dijeron lo otro. La gente compra un gasto médico, se lo entregan, no se lo explican. Eso es pecado mortal, eso no se vale.
Sí, eso yo creo que al final, digo, para ir concluyendo y cerrando, ¿no? Paco y Mario, yo creo que es muy importante entender tu seguro, ¿no? Entender lo que compraste, lo que te cubre y lo que no te cubre, porque todos los días me toca vivir esta situación. No, sí tengo un seguro, pero resulta que este seguro no me está cubriendo lo que quiero que me cubra. Y así lo contraté, ¿no? A veces porque no sabía, nunca preví esto. Yo era por eso, Mario, para mí es muy importante que los papás digan, ah, sí puedo ir previendo lo que va a pasar con mi hijo, ¿no? Y sí tengo la oportunidad no solo de tener un dinero, sino es un dinero que se pueda multiplicar y que puedo asegurar que se vaya a estar dando mes con mes para que mi hijo vaya a tener las posibilidades de seguir viviendo en mayor o menor medida como si yo siguiera cuidándolo, ¿no? Y pudiendo ponerle candados, porque esa es la otra, ¿no? Que me aseguren que mi hijo sí va a recibir finalmente lo que yo quiero que reciba, ¿no? Si él va a necesitar, por ejemplo, una enfermera de por vida, o va a necesitar las terapias, o aunque no necesite terapias, ¿no? Le quiero dejar un pequeño negocio, pero sé que va a necesitar más dinero para vivir. Hoy lo puedo generar, y a lo mejor hago mi esfuerzo económico por dejárselo ahí, en vez de dejarlo en otra situación que puede ser menos desequilibrada. Y yo creo que esto, te digo, ahora que nos empezamos a enfrentar en esto, pues es súper importante. Que lo que buscamos y queremos es orientar a la gente, ¿no? Y que puedan aprovechar la póliza y que realmente el esfuerzo que están haciendo tenga un beneficio, ¿no? Claro. Y al igual que con sus médicos, ¿no? Esto creo que es muy importante platicar siempre con el médico. Y yo, como les digo, es tienen que ser muy específicos en el diagnóstico. Pues les agradezco muchísimo y les mando un fuerte abrazo a Latinoamérica. Igualmente. Bendiciones. Hasta luego.
Gracias a todos.
Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AM de Asociación de Médicos, HIM de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com.mx. Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.